del pueblo, como se le llama la casa presidencial, Argüello aseguró que el Ejecutivo rechazó la propuesta sindical de rescatar los aspectos considerados positivos de la norma y elaborar un decreto paralelo. Dicho decreto estableció precios de 6,96 bolivianos, un dólar, por un litro de gasolina especial, 11 bolivianos, es decir, 1,58 dólares, para la gasolina premium y 9,80 bolivianos, 1,40 dólares, para el petróleo. Entre otros, lo que supone aumenta el 86% y del 162% respecto de los costos subvencionados que estuvieron vigentes por más de 20 años. Tenemos que hacer frente al gobierno porque lastimosamente se niega de manera rotunda abordar este maldito decreto, de aclararles a todos los que ya se han vuelto una revolución nacional esta demanda. Y un video grabado desde el teléfono celular del agente del ICE, del Servicio de Migración y Control de Aduanas de Estados Unidos, que disparó contra una mujer estadounidense en Minneapolis, revela nuevos detalles del suceso desde una perspectiva que hasta ahora no se conocía. El video fue grabado por el teléfono del agente ICE que acabó con la vida de René Wood el pasado miércoles, identificado por varios medios como Jonathan Ross. La imagen empieza con Ross acercándose al vehículo de Wood, que se encontraba cruzado en la carretera para obstaculizar el paso del ICE. No pasa nada. No estoy enfadada contigo, le dice ella. El agente graba el auto color burdeo de la mujer desde diferentes perspectivas y se encuentra con otra mujer al llegar a la zona de la matrícula, identificada como, ahora viuda, Becca Good. No cambiamos nuestras matrículas cada año, para que lo sepas. Esta será la misma matrícula cuando vengas a hablar con nosotros más tarde, le dijo Becca al agente mientras lo grababa y le insistía en que enseñara su cara. ¿Quieres venir por nosotras? Será mejor que vayas a por algo de comida, grandulón, le reprochó la esposa. Mientras tanto, otro agente apareció por el otro lado del coche y le pide a René Wood que baje del vehículo. En este momento, ella empieza la maniobra para irse y Ross se pone delante de ella para impedir el paso. El agente grita sorprendido y abre fuego contra ella. Tras imágenes movidas por el gesto de Ross, se ve el vehículo de la mujer estrellándose contra un poste de la calle. El video ha circulado en redes sociales y ha reavivado el debate sobre lo que se piensa que la gente actuó para protegerse porque pensó que la mujer lo iba a atropellar con el auto. El alcalde de Nueva York, Soran Mamdani, criticó al ICE, al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, por actuar de manera cruel e inhumana en Minneapolis y reiteró que la muerte de la mujer tras disparos de un agente de ese organismo fue un asesinato, luego de revisar los videos del incidente. Mamdani afirmó en una entrevista con CNN que estas acciones generan miedo y ansiedad entre los migrantes neoyorquinos y defendió la política de ciudad santuario que limita colaboraciones de las autoridades locales con el ICE. El alcalde dijo que no permitirá que los agentes del ICE entren en propiedades municipales sin orden judicial y que defenderá los derechos y la seguridad de los neoyorquinos en el gobierno federal enviando operativos a la Gran Manzana.
7:04 a.m.
Y el presidente francés Emmanuel Macron, el canciller alemán Friedrich Merz y el primer ministro británico Keir Starmer condenaron enérgicamente el asesinato de manifestantes en Irán y pidieron moderación a las autoridades de Teherán. Estamos profundamente preocupados por los informes de violencia perpetradas por las fuerzas de seguridad iraníes y condenadas enérgicamente al asesinato de los manifestantes. Esto lo dijeron en una declaración conjunta de los tres mandatarios. Instaron por ello a las autoridades iraníes a cualquier con moderación, abstención de la violencia y respetar los derechos fundamentales de los ciudadanos iraníes. Macron, Merz y Starmer añadieron que las autoridades iraníes tienen la responsabilidad de proteger a su población y deben permitir la liberación de expresión y de reunión pacífica sin temor a expresiones diferentes. Al menos 51 personas han muerto ya en Irán como resultado de las protestas antigubernamentales que sacuden a ese país y que el jueves fueron más intensas que días anteriores, según informó ayer viernes la ONG Human Rights Watch, con sede en Oslo. Las organizaciones de agricultores de la Unión Europea lamentaron la luz verde dada por los Estados miembros este viernes a la firma del acuerdo de asociación con los países del Mercosur y aseguraron que llevarán a cabo nuevas movilizaciones, esto a raíz de lo que ya les contábamos. En los últimos días los productores han protagonizado protestas contra el acuerdo destinado a los países europeos, incluido en protestas en España, Francia, Alemania, Bélgica o Grecia. El líder supremo de Irán, Ali Jamenei, aseguró que Donald Trump tiene las manos manchadas de sangre tras los ataques de Estados Unidos realizados en junio contra Irán y que deben centrarse en gobernar su país, si es capaz de ello. En un mensaje dirigido a la nación, el líder iraní se refirió a las amenazas lanzadas contra el país por Donald Trump, quien aseguró que defendería a los ciudadanos que estos días protestan en las calles de Irán si su gobierno sigue matándolos. El líder iraní se refirió a los ciudadanos que estos días se manifestaron en las calles, como ya escuchábamos, y Jamenei aseguró que Irán no cederá ante quienes cometan actos de vandalismo y tampoco tolerará a quienes actúen como mercenarios para extranjeros. El mensaje de Ali Jamenei se produce cuando se cumplen el décimo tercer día de las manifestaciones en todo el estado iraní, impulsada inicialmente por comerciantes y sectores económicos afectados por el deterioro de la situación económica y el desplome real y la elevada inflación. Asbel López, de Radio Francia Internacional, nos cuenta más.
Ali Jamenei se describe aquí como un ser humano noble que ha llegado al poder y reitera que no cederá, ni él ni la República Islámica. La audiencia, compuesta exclusivamente de mujeres con velo, responde en coro: muerte a Estados Unidos. En su discurso, el líder supremo iraní calificó a los manifestantes de vándalos y saboteadores. Jamenei afirmó que las manos de Trump están manchadas con la sangre de más de un millar de iraníes y vaticinó que el arrogante presidente estadounidense será derrocado. Hoy, sin embargo, es más probable que pase lo contrario. Las manifestaciones se intensifican bajo el ojo vigilante de Trump, justamente quien ha amenazado a Teherán con golpear duro si matan manifestantes. Sobre el número de muertos, justamente no hay claridad. Serían entre una veintena y medio centenar, de acuerdo con distintas fuentes. Pero sí son las manifestaciones más importantes en Irán desde las que se produjeron tras la muerte de la joven Mahsa Amini en 2022. Irán está debilitado tras la guerra con Israel y los golpes asestados a varios de sus aliados regionales, mientras que la ONU restableció en septiembre sanciones relacionadas con el programa nuclear iraní.
Hay decisiones que no necesitan esperar resultados. Si ya lo tienes claro, asegura tu cupo con la admisión directa de la Universidad San Sebastián. Postula hoy según los requisitos de tu carrera y avanza en tu camino universitario. Infórmate y postula en postulaciondirecta.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Siete de la mañana, 9 minutos.
Mire, nos llegan saludos desde todas partes, no solo de Chile, sino también nos escuchan a través de nuestra señal en biobiochile.cl. Nos escriben desde Suecia, con 9 grados bajo cero. Nos mandan fotografía de las calles nevadas. Y nos dice ahí uno de nuestros auditores que está junto a su hija, Héctor. Héctor nos escribe y dice que está con su hija Carmen Paz y su señora Luisa y nos agradece por la compañía. Le enviamos un saludo, así como a él, a muchos que nos escuchan en distintos puntos del mundo a través de nuestra señal biobiochile.cl, donde en biobiochile.cl usted puede encontrarnos, o en la app de Radio Bio Bio si la descarga y la puede ejecutar. Mire, vamos a hacer una pequeña pausa. Al regreso vamos a estar revisando parte de la información policial. Hubo un accidente brutal en las últimas horas de ayer viernes en la región de Antofagasta, y 5 personas muertas. Esto involucró un bus. Bueno, vamos a estar con eso, pero también con otras noticias policiales que están y que seguramente van a seguir siendo portadas durante esta jornada.
¿Ya revisaste los neumáticos de tu auto? Maximiza tu seguridad y la de tu familia. Los neumáticos Michelin entregan el mayor agarre, control y seguridad en cada kilómetro. Prepárate para tus vacaciones y aprovecha hasta un 30% de descuento en la compra de tus neumáticos Michelin. Encuentra tu distribuidor más cercano en michelin.cl. Vayas donde vayas, viaja con Michelin.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video. Más 5699-207888.
Viajar es disfrutar, desconectarse, conocer, pasarlo bien. Pero viajar tranquilo, eso sí que no tiene precio. Con el seguro de viaje Copeuch, te cuidas frente a imprevistos, como accidentes, enfermedades, hospitalizaciones, gastos odontológicos, pérdida de equipaje o cancelaciones de vuelos. Y con telemedicina incluida, porque cuando sales de viaje, lo importante es tu protección, sin gastar de más. Disfrutar sin preocupaciones. Cuidar lo tuyo es lo nuestro. Contrátalo rápido, fácil y 100% online en copeuch.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Técnicamente, un cortafuego es una franja de terreno sin vegetación, que detiene el paso de las llamas. Pero en la práctica, un cortafuego también puede ser una comunidad organizada, que limpia el entorno de sus casas, que no acumula basura, que corta la maleza de sus patios o terrenos. Recuérdalo, el primer cortafuego eres tú.
Entre todos podemos ayudar a proteger nuestras vidas, casas, terrenos, animales, parques y cerros. Actuemos con responsabilidad durante este verano, sobre todo en días de calor extremo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
Líderes que enfrentan los desafíos del mañana, conectados con la industria y el mundo, con pasantías internacionales de investigación y formación de excelencia. Los posgrados de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso marcan la diferencia. Considerada una de las 5 mejores universidades del país. Para más información, ingresa a pucb.cl.
Información precisa y plural. Radiograma.
7:13 a.m.
A ver, Santiago, a esta hora el cielo está despejado, la temperatura es de 15.6 grados, la humedad relativa del aire llega al 79%. Para Valparaíso y Viña del Mar, a esta hora está nublado, la temperatura del momento es de 16 grados y se pronostica una temperatura máxima de 21. Recordemos que, es bueno decirlo, entre la región de Valparaíso y la región de Ñuble específicamente, los termómetros saltarán 34 grados, por ejemplo, en Santiago, 37 grados en Ñuble, y la Dirección Meteorológica hace esta recomendación, este aviso, así como SENAPRED también ha pedido cuidado los incendios forestales, cuidado con esto, pero también salud a ponerse. Bloqueador si va a estar expuesto al sol, va a estar muy intenso durante esta jornada, y a tener cuidado con los deportes en aire libre en horario, obviamente, de alta temperatura. Eso es lo que pronostica la Dirección Meteorológica, entonces, de este ciclo que vamos a tener en los próximos días de altas temperaturas y quirad entre Valparaíso y la región de Ñuble.
En Radiograma, titulares.
A sus 48 años falleció el reconocido periodista de farándula y espectáculos Andrés Cañulef, producto de un paro cardiorrespiratorio.
Esta persona fallecida indicó sentirse mal de salud, desvaneciéndose al interior del departamento, iniciando un paro cardiorrespiratorio. En el lugar se constituyó personal de SAMU, quienes realizaron maniobras de RCP, no logrando resultados positivos.
Cinco muertos dejó una violenta colisión entre un auto y un bus en Mejillones, Antofagasta. Tres de los fallecidos son menores de edad.
Lamentablemente tenemos que comunicar un accidente de tránsito de alta energía entre un bus y un vehículo menor, en el cual resultaron lamentablemente varias personas fallecidas.
El Partido Republicano le pidió a La Moneda que los deje trabajar luego que el presidente Gabriel Boric acusara de mentir a José Antonio Kast.
Lo que uno pediría es que nos dejen trabajar tranquilo.
La verdad también es fundamental para que el debate se realice sobre hechos y no sobre fake news.
Preocupación generó entre parlamentarios el impacto que provocaría en la campaña de Michelle Bachelet a la ONU la salida de Paula Narváez como embajadora de Chile en Naciones Unidas.
Se deja medio colgando la gestión que se estaba haciendo desde nuestra embajada en Naciones Unidas.
Más allá de Paula Narváez, el destino propuesto para Bachelet debiera respetarse.
Promoción explícito que esta es una oportunidad para Chile, una oportunidad para el país.
Esperando una rápida tramitación, el Ejecutivo presentará el lunes el proyecto de negociación ramal resistida por el gran empresariado.
Llamamos a los parlamentarios a no generar caricaturas, llamamos al gobierno que va a entrar a no generar caricaturas y también a los empresarios.
Hay poca expectativa de que esto tenga un avance en el Congreso.
La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados votará la próxima semana hasta total despacho la ley de reajuste del sector público. La oposición espera que se rechacen las normas de amarre.
Nos parecen impresentables y por lo tanto eso se va a rechazar y yo creo que el gobierno no tiene margen.
Cuando el nuevo gobierno tenga que hacer los ajustes, va a tener costos importantes para el país y van a ser culpa del gobierno del presidente Boric.
El Ministerio de Salud confirmó un caso de sarampión importado en la región metropolitana.
Una persona podría diseminar el virus entre 14 y 18 personas susceptibles. De ahí la importancia de que la población esté vacunada.
La justicia descartó extender la investigación del caso Farmacias Populares solicitada por la defensa de Daniel Jadue, poniendo fin a años de diligencias. El ex alcalde arriesga más de 18 años de cárcel.
Tenemos hechos concretos, reales, ante los cuales podemos presentar sin ningún problema al tribunal para dar cuenta de la comisión de los delitos.
Aquí el tema era que ellos hicieron un montaje para alargar el tema. Nada más.
El exalcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy, fue sentenciado a 16 años de cárcel por cohecho agravado, delitos tributarios, malversación de caudales públicos, fraude al fisco y lavado de activos.
Bueno, culmina un trabajo que comenzó en diciembre de 2023 con la investigación de un alcalde que ejecutó una administración fraudulenta en la comuna de Rancagua.
Cinco funcionarios de carabineros y un civil imputados en la causa de la fallida Operación Huracán fueron declarados culpables de tres delitos por los que fueron investigados.
Por primera vez en la historia de la reforma procesal penal se ha podido probar que hoy día la cúpula de la inteligencia de carabineros efectivamente ha tenido una intencionalidad y ha abusado de sus cargos.
El gobierno ingresó un proyecto para la reparación de víctimas de violencia en la macro zona sur, aunque no contempla recursos para indemnizaciones directas.
No quedó bien definido quiénes eran víctimas y quiénes no. Yo creo que no es un proyecto bien hecho.
Ningún proyecto de reparación para víctimas del terrorismo en el sur puede dejar afuera la reparación económica a las víctimas.
Como un ajuste de cuentas, se sigue indagando el asesinato contra dos chilenos en Chayapata, Bolivia. La familia de una de las víctimas ya se encuentra en el país vecino.
Se tiene como posible aprehendido a un ciudadano de nacionalidad chilena, ¿no?, que está en proceso de investigación. Es un vehículo de una ciudadana boliviana que ha sido denunciado como robo en la ciudad de Oruro.
Con ayuda del FBI, la Policía de Investigaciones desbarató una organización criminal compuesta en su mayoría por chinos que estafaron desde nuestro país a ciudadanos estadounidenses por 200 millones de dólares.
Se ocupó una red de empresas, algunas genuinas, otras de fachada, chilenas y el sistema financiero chileno.
Que logramos establecer que había más de 400 personas afectadas en Estados Unidos.
Y en noticias del exterior, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo que su respuesta a la intervención de Estados Unidos contra Venezuela será en el ámbito de la diplomacia. La central obrera boliviana rompió el diálogo con el gobierno y sus afiliados advierten que las protestas contra la eliminación del subsidio a los combustibles se convertirá en una revolución nacional. Y en el deporte, Colo Colo debutará en el torneo nacional visitando Deportes Limache. Universidad de Chile lo hará ante Audax Italiano, mientras que la Universidad Católica viajará a La Serena.
Conformamos un plantel con la ambición de pelear el título. Ese es nuestro principal objetivo.
En el cierre de la primera rueda de la Liga Española, el Real Betis de Manuel Pellegrini visitará durante esta mañana al colista Real Oviedo.
Hay decisiones que no necesitan esperar resultados. Si ya lo tienes claro, asegura tu cupo con la admisión directa de la Universidad San Sebastián. Postula hoy según los requisitos de tu carrera y avanza en tu camino universitario. Infórmate y postula en postulaciondirecta.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Siete de la mañana, 21 minutos.
Mire, una fatal colisión que involucró a un auto y un bus de pasajeros se registró la noche de ayer, esto en la ruta 1 a la altura del kilómetro 67. ¿Qué es lo que pasó? Este grave accidente terminó con la vida de 5 personas. Entre las víctimas fatales hay 3 menores de edad. El accidente de tránsito ocurrió cerca de las 9 de la noche con 40 minutos, eso aproximado, en el acceso norte a la comuna de Mejillones, en la región de Antofagasta. De acuerdo con los antecedentes, este bus que transportaba personal con 15 ocupantes y el vehículo menor colisionaron de forma frontal. Según los reportes iniciales, al automóvil, por causas que se tendrán que investigar, impactó violentamente al bus. Posteriormente volcó a un costado de la ruta. La ruta 1 tuvo como que suspender, de hecho, el tránsito en ese sector, aunque se habilitó un bypass para desviar a los conductores. Carabineros de la CIAT concurrieron al sitio del accidente, para realizar las pericias técnicas y científicas que permitan establecer la causa basal que llevó a este accidente. Al respecto se refirió el comandante Néstor Romo, prefecto de los servicios de Antofagasta.
Lamentablemente tenemos que comunicar un accidente de tránsito de alta energía entre un bus y un vehículo menor, en el cual resultaron lamentablemente varias personas fallecidas.
Los 15 ocupantes del bus, que incluye a 14 pasajeros y el conductor, no presentaron lesiones según el último reporte, mientras que una persona cuya procedencia del vehículo venía en vehículo menor debe confirmarse, sufrió lesiones de carácter reservado. Su identidad y estado de salud no fueron informados, al menos el día de ayer, por las autoridades locales que llegaron hasta el lugar. Fue un tremendo accidente. En nuestro sitio web biobiochile.cl, de hecho, usted puede encontrar más información sobre esta noticia tan lamentable, insisto, que ocurrió ayer en la noche. Una riña terminó con un hombre extranjero asesinado. Esto pasó en la comuna de Estación Central ayer. Pese a que los sospechosos del crimen intentaron escapar, fue retenido finalmente por personal de seguridad municipal de la comuna y entregado a la policía. Jaime Sepúlveda preparó el siguiente informe.
Un hombre fue detenido por su presunta responsabilidad en un delito de homicidio registrado en la comuna de Estación Central. De acuerdo a información policial, 2 personas se mantenían en una plaza ubicada a un costado de calle Santa Teresa cuando sorpresivamente ambos iniciaron una riña. Posteriormente, el autor de este asesinato y con un elemento cortante provocó una lesión a la víctima de 40 años y de origen haitiano, pero con residencia en nuestro país, el cual, y luego de algunos minutos, lamentablemente falleció. Así lo confirmó el fiscal Patricio Macaya de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.
Una de ellas toma un arma cortopunzante y lo hiere mortalmente en su garganta, cayendo herido y finalmente fallece en el lugar.
El subcomisario Ítalo Alfaro, de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, señaló que el sospechoso intentó escapar luego de cometido este delito, pero fue rápidamente retenido por personal municipal de esta comuna.
Las personas que retienen al ciudadano extranjero son personal seguridad de la Municipalidad de Estación Central, que se encontraron en el lugar y presenciaron el hecho. La pareja de la víctima mantiene una lesión de carácter leve.
El imputado, un hombre chileno de 56 años y que mantiene un amplio prontuario policial, pasará durante esta jornada al control de detención.
7 de la mañana, 24 minutos.
Usted sabe que desde hace un tiempo, bueno, están los delitos comunes, ¿no? Delitos comunes me refiero yo, que pasan a ser noticia, el asalto, el robo con intimidación, grandes hechos que son de la prensa policial, pero que marcan un momento. Y desde hace algún tiempo se vienen sumando otros delitos que también pasan a ser noticia. ¿Y cuál es? Los que realizan los hackers. Cuando se meten a las empresas, es como que están sus portales web y se metieran como por detrás para robar información. Hay varios tipos de delitos. Está desde sacarle el dinero hasta el robo de información o secuestro, incluso en algunos casos, bien lo saben instituciones públicas, el secuestro de sus bases de datos que no se las entregan, las codifican de una forma distinta y cobran dinero para volverlas al estado de normalidad. Bueno, en nuestro sitio web biobiochile.cl usted lo va a poder leer. Rescate fallido. Hackers aseguran que capturaron 6 terabytes de datos de COPEC y amenazan con publicar todo. ¿De qué se trata esto? Ayer COPEC confirmó que sufrió un hackeo de sus sistemas, esto lo consigna el diario financiero, y aunque la empresa afirmó que pudo contener el ataque y que información de los clientes no fueron comprometidos, el presunto grupo de hackers detrás de este ataque aseguró que ellos sí capturaron 6 terabytes de datos. El sitio especializado superfield.com expuso que fueron contactados por el grupo de ransomware que se identifica como Anubis y reivindicó la responsabilidad del ataque contra las infraestructuras digitales vinculadas a las empresas COPEC. Según Anubis, aproximadamente 6 terabytes de datos corporativos fueron extraídos desde servidores comprometidos durante la operación. El grupo también afirmó que no pudo cifrar toda la red de COPEC, a pesar de haber obtenido acceso inicial a los sistemas internos. Es decir, no tienen el control total de su sistema. Asimismo, Anubis declaró que COPEC contactaba con una oportunidad de seguridad altamente, con una postura de seguridad altamente desarrollada, que incluía sistemas de detección y prevención de intrusiones. Y según el grupo, la rápida respuesta del equipo defensivo impidió el cifrado total, aunque no lograron detener la filtración, obviamente, de datos que se llevaron. Todavía tenemos varios otros puntos de acceso, pero ya no desempeñan un papel significativo, afirmó el grupo en una respuesta ante la pregunta específica por parte del diario financiero. Según el análisis del medio, los datos incluyen una amplia y especialmente sensible gama de información. Los documentos robados incluyen presupuestos, informes financieros internos y correos corporativos. También comprenden datos relacionados con socios comerciales y copias de documentos de identidad de los empleados, como pasaporte y cédulas. Entre los archivos figuran números como el RUT, RUN, certificados de nacimiento, matrimonio y documentación médica de los trabajadores. La lista continúa con contratos de trabajo que incluyen importantes salarios, autorizaciones de descuento sindical y número de cuentas bancarias. Los datos son extremadamente sensibles, reconoció el grupo Anubis durante el intercambio con el sitio. Según Anubis, tras la extracción de estos datos, se inició una negociación de rescate con COPEC. El grupo afirma que inicialmente exigieron 6 millones de dólares estadounidenses a cambio de no revelar la información robada. Los atacantes relataron que COPEC ofreció inicialmente 120 mil dólares, aumentando posteriormente la oferta a 400 mil, una cantidad que fue rechazada cuando se dieron cuenta de que no aceptarían una cantidad baja. Entendieron que se requería financiación adicional, explicó Anubis. El grupo afirmó que tras el estancamiento en la extorsión, comenzó a contactarse con socios hacker, competidores y medios locales chilenos. En esa línea anunció su intención de publicar todos los datos que están en su poder. Convocaron un consejo administrativo y accionistas y en esa reunión, aparentemente, algo salió mal. No asignaron los fondos necesarios, detalló justamente uno de los propietarios. ¿Qué es lo que dice COPEC? Por medio de una declaración de 4 puntos enviada a BioBio Chile, COPEC expuso que detectaron un incidente de seguridad asociado a un acceso no autorizado a un sistema de almacenamiento de información de uso interno. A renglón seguido, la empresa en este comunicado precisó que los sistemas que administran datos personales de clientes claves o información que permita operar plataformas digitales no se vieron comprometidas. Por lo tanto, todos los sistemas y servicios de la compañía continúan funcionando con normalidad y pueden seguir siendo utilizados de manera habitual por nuestros clientes, dice este mismo comunicado. La compañía activó de inmediato sus protocolos de seguridad, bloqueo de acceso comprometido, reforzar las medidas de protección, adoptar todas las medidas para contener, mitigar y evitar que la situación se repita en el futuro.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Tal vez no te importa que en Claro tenemos más de 1.200 nuevas antenas. O que tenemos una red completamente nueva con 5G y de Arica a Punta Arenas. Lo importante para ti es poder conectarte con los que más quieres.
¡Hola, papá!
Hoy somos un nuevo Claro. Y por ti, hoy, tenemos una nueva señal. Claro, por ti, cada día mejor.
Estar en tu Prime es estar en tu mejor momento, pero para llegar a eso hay que prepararse bien. Por eso elegí el Preu Pedro de Valdivia, líder en puntajes PAES, con los mejores profes, con un tutor 24/7 con inteligencia artificial y acompañamiento permanente durante todo el proceso. ¿Y tú qué estás esperando? Alcanza tu Prime en el Preu Pedro de Valdivia.
Matricúlate hoy en Preuniversitario Pedro de Valdivia y alcanza tu Prime.
Información precisa y plural. Radiograma.
7:31 a.m.
Ayer autoridades activaron una coordinación preventiva ante un complejo escenario meteorológico marcado por altas temperaturas que se extenderá durante este fin de semana entre las regiones de Valparaíso y también la Araucanía. Según se detalló, hasta el domingo se registrará un aumento progresivo de las temperaturas, siendo mañana la jornada más crítica. En las zonas del Valle Central, específicamente entre Maule y Ñuble, se proyectan probabilidades de ignición superior al 70%, de lo que implica que cualquier chispa en sectores con vegetación seca podría derivar rápidamente en un incendio forestal. Las temperaturas previstas superarán los 33 grados en la región de Valparaíso, los 34 en la metropolitana y O'Higgins y podrían alcanzar entre 35 y 37 en la región del Maule. Ante este escenario, Senapred decretó alerta roja por calor extremo en la región metropolitana y el Biobío, además de alertas tempranas preventivas por riesgo de incendios forestales desde Valparaíso hasta la Araucanía. La directora de Senapred, Alicia Cebrián, hizo un llamado a la ciudadanía a extremar las medidas de autocuidado, especialmente en los grupos más vulnerables, como niños, adultos mayores, embarazadas y personas con enfermedades crónicas.
De declarar alerta roja por calor extremo entre las regiones de región metropolitana y la región del Biobío. A ello se ha sumado además alertas tempranas preventivas por condiciones favorables para la propagación de incendios forestales.
En materia de incendios forestales, las autoridades reiteraron que la mayoría de estos siniestros tienen origen humano, por lo que insisten en evitar acciones negligentes como la quema de basura, el uso de herramientas que generan chispas o el arrojo de colillas de cigarro, conductas que pueden derivar en sanciones penales de generarse un incendio. En lo que va de la temporada, se han registrado 2.377 incendios, un 6% menos que el periodo anterior, y 13.277 hectáreas afectadas, lo que representa una disminución del 16% en comparación con el año pasado. Según el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, estos resultados reflejan los beneficios de la estrategia de golpe único que concentra recursos para un control temprano de los focos.
Cuando somos majaderos en insistir que la ciudadanía tiene que contribuir en la prevención de estos incendios, porque son la mayoría de estos incendios producto de la actividad humana.
La invitación es evitar la exposición al sol en las horas de mayor calor, mantenerse hidratados con agua, usar bloqueador solar y ropa adecuada, evidentemente, y acudir a un centro asistencial ante síntomas asociados al calor. También es importante informarse por los canales oficiales y a respetar las indicaciones de evacuación o prevención en las que pueda emitirse durante este fin de semana. Vamos a estar atentos, anote nuestro WhatsApp también, es muy importante porque así vamos generando comunidad en estos días más complejos, más críticos, como es el de altas temperaturas. Más 569-9200-7888. Ese es nuestro número de WhatsApp, más 569-9200-7888. También nuestra línea es la 800-810-810, que es nuestra línea completamente gratuita. Vamos a estar atentos porque de verdad que son horas más complejas, las altas temperaturas, ideal para ir a un río, a un lago en la zona de la Araucanía, o salir al campo a refrescarse, pero hay que hacerlo con mucho cuidado, cuidado con las colillas de cigarro, cuidado con los asados, cuidado si es que se le ocurre ir a soldar un portón. Muchos de los incendios parten justamente en trabajos como eso, y la, digamos, puede terminar costando muy caro este asunto. Así que he llamado a la conciencia por las horas que vamos a vivir de altas temperaturas. Les cuento que desde Chiloé y Puerto Montt logra apreciarse el humo del incendio forestal que está afectando los alrededores del lago Menéndez. Esto es en la provincia de Chubut, en Argentina. CONAF continúa con el monitoreo para descartar riesgos de avance del fuego hacia suelo chileno. Franco Bustamante, desde Radio Bio Bio en Puerto Montt, nos cuenta más.
Continúa preocupación ha generado en la zona las diversas formas de humo que pueden verse desde distintos puntos de la región de los lagos, tras la cordillera de los Andes, por el incendio forestal denominado Puerto Café, ubicado cerca del Parque Los Alerces del país trasandino. Al respecto, el director regional de CONAF, Marco Inarejo, señaló que por ahora no hay riesgo al territorio chileno.
Por la magnitud del incendio que hay en Argentina, es visible, digamos, pero que sea visible no significa que esté amenazando con acercarse al territorio chileno. Lo estamos monitoreando, digamos. Esperamos que también en el territorio vecino se haga el combate adecuado y oportuno, digamos. Pero por nuestra parte estamos haciendo el monitoreo, viendo día a día cómo evoluciona. Y tenemos hoy día, sabemos que su comportamiento es de características topográficas, digamos, y que los vientos predominantes son, como digo, del oeste, por lo tanto no habría una, en este momento, una propagación hacia la frontera.
Además del monitoreo de ese siniestro, las autoridades están siguiendo el avance de otro incendio forestal en Argentina, el de Puerto Patriada, que ha consumido más de 4.300 hectáreas en las proximidades del lago Epuyén, que está a 14 kilómetros de la frontera. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Con la nueva banca preferencial de BCI, donde hay un destino preferido, hay un viaje preferido. Entra a viajes.bci.cl y compra hasta 24 cuotas sin interés. Aprovecha descuentos en cupones para equipaje adicional y traslada al aeropuerto. Y además, acumula el triple de cashback en todas tus compras. ¿Te sumas? Cada 0,77% calculado bajo un monto de compra de 1.000.000 pesos en 24 cuotas. Costo total del crédito, 1.008.000 pesos. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hola a todos en el estudio, estamos en pleno centro de Santiago y la situación se salió de control porque la ola de color llegó con todo. A ver, señora, ¿qué está haciendo con ese rodillo?
Sellando el techo con Cool Guard, mi amor. Si hay que aprovechar la ola de color, mijito, mire que no aparece todos los años.
Este verano, súbete a la ola de color con Lancôme y sus pinturas, selladores y adhesivos que dejarán tus espacios listos para la temporada. Lancôme, calidad que inspira. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Análisis y profundidad. Radiograma.
7:39.
El oficialismo, vamos a ir a temas de política. Primero, pese a las tensiones políticas entre la oficina del presidente electo y el gobierno del presidente Boric, José Antonio Kast mantuvo su agenda de actividades el día de ayer. El pasado jueves, por la tarde, se reunió con los partidos que conformarán el próximo oficialismo, es decir, Republicanos, la UDI y RN, mientras que ayer visitó la Municipalidad de Santiago, donde se reunió con el alcalde Mario Desbordes para iniciar coordinación de trabajo, dicen ellos, de cara al 11 de marzo. Luego de la reunión, ambos saludaron desde el balcón del edificio consistorial a vecinos presentes que llegaron a aplaudir a Kast. En sus declaraciones, el presidente electo destacó la gestión del alcalde Desbordes en materia de seguridad, incluso para quienes no comparten su sector político, mientras que el edil destacó la jornada de trabajo.
Y el alcalde ha ido recuperando los espacios públicos, que son de todos, incluso de aquellos que no nos quieren.
Una visita protocolar, pero sobre todo una visita de trabajo.
Posteriormente, se trasladaron al Mercado Central, donde almorzaron sin entregar declaraciones en medio de la controversia generada por las críticas que Kast ha realizó en Icare al actual gobierno, al que acusó de improvisación y falta de realismo, cuestionando su legado fiscal. El presidente Gabriel Boric fue el encargado de doblar la arremetida y calificó como lamentable el cambio de tono del mandatario electo, acusándolo de mentir y criticando su narrativa de gobierno de emergencia, respaldándose en cifras de la reciente encuesta Kasen, que indicó que hubo una reducción de la pobreza en Chile. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, apoyó al mandatario y llamó a un debate político responsable y basado en la verdad.
Así como la libertad de expresión es consustancial en la democracia, la verdad también es fundamental para que el debate se realice sobre hechos y no sobre fake news o eventualmente falsedades.
Desde el Partido Republicano, el jefe de bancada de los diputados, Juan Irarrázaval, defendió a Kast, acusándolo de una obsesión del gobierno con su figura y pidiendo que se les deje trabajar.
Es el gobierno el que tiene una obsesión, ¿cierto?, con lo que está haciendo el presidente electo, que está trabajando por Chile hoy día, como lo dije, hace varias semanas intensamente. Y por lo tanto, lo que uno pediría es que nos dejen trabajar tranquilos.
Desde por la tarde, José Antonio Kast recibió el Plan Desafío 90, elaborado por su asesor económico Bernardo Fontaine, un documento de 70 páginas con medidas administrativas y legislativas para los primeros meses de gobierno, centradas en seguridad, migración y reactivación económica. Dicho, el presidente electo está en el nudo de armar equipo, generar la continuidad y obviamente tener un diseño de cómo va a ser su gabinete. ¿Quién ministro? ¿Cuál es el perfil? ¿Quién va a tener sentado al lado? Etcétera. De hecho, La Tercera lo rescata durante esta jornada. Dice Kast inicia el cierre del diseño de su gabinete tras la cita, como ya informábamos, con los partidos. Dice, no es un secreto para el entorno del presidente electo José Antonio Kast que el diseño de su futuro gabinete ha sido tratado como una prerrogativa personal. A diferencia de otras transiciones, el líder republicano ha optado por concentrar la definición en su círculo reducido, privilegiando la confianza directa y la afinidad política por sobre los equilibrios partidarios tradicionales. Salvo contadas excepciones, el próximo equipo ministerial sería reflejo de ese criterio, un gabinete de su entera confianza y gusto. Según conoció La Tercera, durante la jornada del jueves, Kast sostuvo una reunión, de hecho, con los presidentes de los llamados partidos grandes, su base de apoyo, donde están obviamente el Partido Republicano, RN y la UDI. Los detalles de la cita, en todo caso, se han manejado con reserva, como casi toda la agenda de él. La reunión tuvo lugar durante la tarde, luego de que Kast abandonara el oficialismo, la oficina del presidente electo a hora de almuerzo. El encuentro marcó el inicio de una fase final del armado de su elenco de ministros. Hasta ahora ya hay algunos nombres zanjados. Claudio Alvarado estaría en el Ministerio del Interior. José García Ruminot en la SECPRES. Jorge Quiroz en Hacienda. Martín Arrau en Obras Públicas. Francisco Pérez Maquena en Cancillería. Y Mara Cedini en la Secretaría General de Gobierno, es decir, la vocera de gobierno. Junto con ello hay otras cartas que corren con ventaja. May Chomalí en Salud, Luis de Granch en Transporte, María Paz Arzola en Educación, que son los confirmados del círculo de Kast. Mientras siguen avanzando las conversaciones para la conformación de este gabinete a la par, en el equipo de Kast poco a poco se han empezado a definir otros cargos claves del gobierno, en los que su núcleo más cercano será protagonista. Entre ellos, por ejemplo, uno de los que ya está confirmado es el director de la Secretaría de Comunicaciones, la famosa SECOM. Según publicó La Segunda, ese rol será asumido por el creativo de la campaña de republicano Felipe Costabal, conocido como el Yeti, a quien se le encomendó hace algunas semanas repensar la Secretaría de Comunicaciones y el lunes presentó al presidente electo el diseño para esa repartición. A Costabal también se suma el nombre de Julio Férez, quien, según publicó este medio, asumirá como director administrativo de la presidencia, una de las oficinas claves del Ejecutivo, que está a cargo de la gestión logística, financiera y operativa del Palacio Presidencial, manejando los recursos del personal, por cierto, pero también el mantenimiento de las dependencias, entre otras funciones. Férez es uno de los amigos más cercanos de José Antonio Kast. No solo fue su jefe de campaña para la selección en el 2021, sino que ambos se conocen desde sus años en la Universidad Católica, donde formaron una relación que se mantiene hasta el día de hoy. Por estos comicios, por ejemplo, se desempeñó como administrador electoral. De ese mundo, otro de los que asumiría un rol clave en el gobierno es Alejandro Irarrázaval, uno de los asesores más cercanos de José Antonio Kast y quien ha estado a cargo de la coordinación para la conformación del gabinete y también el diseño del modelo para el segundo piso. De hecho, es justamente en esa repartición donde se espera asuma un rol de liderazgo, sobre todo en materia de coordinación entre los ministerios a la hora de poder arribar al Palacio de Gobierno. Fíjese que el oficialismo enfrenta semanas claves, además de definiciones internas. Partiendo, la Democracia Cristiana se abrió un debate por su conducción, con dudas sobre una eventual reelección de Francisco Buenchumilla y sobre el rumbo político que el partido busca fijar para el nuevo periodo. Al mismo tiempo, el Frente Amplio comenzó a preparar su proceso de reordenamiento interno con un congreso ideológico orientado a revisar su proyecto político y a clarificar el rol que asumirá en el nuevo ciclo que viene. Aline de Solmó tiene más detalles.
La Democracia Cristiana atraviesa un nuevo momento de definiciones internas con el foco puesto en su conducción y en las dudas que persisten sobre una eventual reelección de Francisco Buenchumilla en la presidencia del partido. El debate se da mientras la colectividad busca ordenar su identidad política y clarificar el rol que asumirá en el nuevo escenario. Desde la bancada parlamentaria, su jefe Eric Aedo advirtió que cualquier continuidad de la conducción debe darse bajo un marco político claro y con un equipo con capacidad de gestión y proyección.
Si el senador Buenchumilla quiere continuar, tiene que hacerlo bajo estos parámetros y con un equipo con una alta capacidad de gestión política y estratégica. Hoy día se requiere una ADC mucho más atrevida.
A ese debate se sumó el diputado Héctor Barría, quien destacó que pese a los pronósticos adversos, la Democracia Cristiana logró mantenerse vigente y con una representación parlamentaria relevante. De cara a la nueva etapa, apuntó a la necesidad de dejar atrás el rol de bisagra y avanzar hacia un proyecto con ejes claros, definiendo una política de alianzas y un programa propio, donde la experiencia de ciertos liderazgos aparece como un factor clave.
Ahora bien, viene un nuevo desafío, definir nuestra política de alianza. Creo que para ese desafío, alguien con experiencia es Francisco Buenchumilla, en conjunto con Alejandra Krau.
Este escenario se cruza con un proceso interno relevante. Este domingo, la Democracia Cristiana realizará sus elecciones territoriales, en medio de la discusión sobre cómo ordenar su estructura y proyectar su rumbo político. En paralelo, el Frente Amplio avanza en su propio proceso de revisión interna. Su secretario general, Andrés Cublé, explicó que el congreso ideológico que prepara la coalición busca consolidar la unidad alcanzada tras la convergencia de sus distintas fuerzas, profundizar sus definiciones ideológicas y clarificar el rol que asumirá como oposición frente al próximo gobierno.
Buscamos consolidar lo que ha sido el proceso de unidad que iniciamos hace ya más de un año, buscando discutir sobre nuestros principios ideológicos, poder profundizarlos, poder entenderlos en el contexto actual.
Así tanto como en la Democracia Cristiana, como en el Frente Amplio, los procesos internos aparecen como claves para ordenar liderazgos, definir proyectos políticos y enfrentar el nuevo ciclo desde la oposición.
Todas las noticias. Radiograma.
Maquita, ¿estás? Maca.
Me quedan entradas para ver a Ricky y Jen Bip.
Acá estoy, mamá.
¡Ay, qué bacán!
¿Estoy en tu prime?
¿En mi qué?
En tu prime, po.
Que estás en tu mejor momento.
Como cuando me dan los resultados de mi ensayo en el Preu Pedro de Valdivia y he subido bien a mi puntaje. O cuando con mi amiga sacamos la coreo de Sabrina. O sea, todo te empieza a resultar.
Matricula a tu hija en Preuniversitario Pedro de Valdivia, el líder en puntaje PAES, y haz que alcance su prime. Con profesores de excelencia, tutor con inteligencia artificial y acompañamiento en todo el proceso. Preuniversitario Pedro de Valdivia. Admisión 2026.
Faltan 10 minutos para las 8 de la mañana.
Mire, el presidente de la República, Gabriel Boric, respaldó la tesis de la ministra Camila Vallejo sobre Estados Unidos y advirtió el día de ayer sobre una posible invasión a Chile promovida por intereses económicos, dijo. El mandatario mantiene la pugna y áspera relación con su par de Estados Unidos, Donald Trump, pero ahora con una nueva controversia marcada por la invasión militar estadounidense en Venezuela, que terminó con la captura, como ya sabemos, hace justamente una semana, de Nicolás Maduro. Cuando Estados Unidos publicó una foto con Trump y la leyenda "Este es nuestro hemisferio", Boric respondió de inmediato y aseguró que existen líderes serviles y que se humillan ante el presidente norteamericano, levantando nuevamente una polémica. Pero ayer, en entrevista con Sube la Radio, el jefe de Estado chileno volvió a abordar la crisis en Venezuela y reconoció que comparte la tesis de la ministra vocera de gobierno Camila Vallejo, que planteó la idea de una posible invasión de Estados Unidos a Chile por el litio. El diputado de oposición, Miguel Mellado, desechó la tesis del gobierno y la calificó como una película de ciencia ficción.
Insinuar que Estados Unidos quiere intervenir Chile prácticamente por el litio parece una película de ciencia ficción, pues. Yo les pediría humildemente que apaguen Netflix y dejen a un lado las teorías conspirativas, pues. Presidente, aprenda de relaciones internacionales.
El diputado de Amarillos, Andrés Joanet, fue más drástico y lapidó al gobierno de Gabriel Boric y su manejo en política exterior.
Los adolescentes del Frente Amplio tarde descubrieron al Estado, muy tarde. Ojalá que en 4 años más también recuerden de lo malo que fue este gobierno y que no hay que dar de oportunidad a gente que venga a hacer la práctica, porque es muy caro para las personas.
En una postura similar, el diputado de la Democracia Cristiana, Erika Edo, dijo no compartir las declaraciones del presidente Boric y apuntó a la ineficiencia de organismos internacionales que se supone abogan por la paz en la región.
Chile no está en peligro y lo que corresponde al futuro gobierno y a nuestra nación como Estado es simplemente alinearnos con la democracia, con el desarrollo económico, con el combate al crimen organizado y enfrentar de manera decidida a los totalitaristas y a los dictadores.
Consultada, la ministra vocera del gobierno, Camila Vallejo, reforzó la postura del Ejecutivo que fue planteada a principios de semana y que van en la línea de condenar duramente la intervención militar de Estados Unidos a Venezuela.
Es digno de un país tener un presidente que hable con la verdad de manera directa y sin temor, porque no estamos inventando, no estamos exagerando, no estamos sobreinterpretando. Los intereses petroleros o de recursos naturales o de apropiación y control de los Estados Unidos sobre otros territorios.
En ese contexto, la secretaria de Estado manifestó abiertamente su preocupación porque la invasión norteamericana podría replicarse en otro país de la región, netamente motivado por intereses económicos, dijo la vocera. Y fíjese que hay preocupación, y es lo que han manifestado parlamentarios, ante la salida de Paula Narváez. ¿De dónde salió Paula Narváez? ¿Se acuerda de ella que fue vocera de Michelle Bachelet? Bueno, ella era la embajadora de Chile en Naciones Unidas. Y esto podría, a juicio de los parlamentarios, tener un impacto porque provocaría o podría impactar la campaña, valga la redundancia, de Michelle Bachelet a la Secretaría General del Organismo Internacional. Desde el oficialismo desdramatizaron y aseguraron que la candidatura sigue en pie y representada por el Estado chileno como, obviamente, un agente. Danilo Ormeño con detalles.
Sigue siendo incierta la continuidad de la campaña de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas, primero por el eventual apoyo del presidente electo José Antonio Kast y ahora por la salida del cargo de la embajadora de Chile en la ONU, Paula Narváez. La diplomática militante del Partido Socialista e incluso candidata presidencial el año 2021 es muy cercana a Bachelet y un pilar fundamental, incluso señalada como la jefa de campaña de la exmandataria. Se supo que el 17 de enero, Narváez abandona la embajada en la ONU para radicarse en Panamá, donde asumirá la dirección regional del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Consultado el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, insistió que apoyar la candidatura de Michelle Bachelet es una gran oportunidad para Chile.
El presidente electo ha señalado que va a dar a conocer su decisión el 11 de marzo. En lo que respecta a la conducción de la política exterior, esta está a cargo del presidente de la República. De todas maneras, nosotros hemos sido explícitos que esta es una oportunidad para Chile, una oportunidad para el país.
El senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, admitió que con la salida de Narváez de la Embajada de Chile en la ONU, queda medio colgando la gestión que se realizaba en la candidatura de la exmandataria.
Se deja medio colgando la gestión que se estaba haciendo desde nuestra embajada en Naciones Unidas. Creo que se está dejando un espacio precioso para seguir gestionando la Secretaría General para Chile y para Michelle Bachelet.
Mientras que el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, fue más allá y dijo que es relevante que el próximo gobierno de José Antonio Kast mantenga el respaldo a la intención de Bachelet para llegar a la ONU.
Lamento la decisión de Paula Narváez, que ha tenido un rol ejemplar en Naciones Unidas como embajadora de nuestro país. Más allá de Paula Narváez, el destino propuesto para Bachelet debiera respetarse y hacerse todo el máximo esfuerzo como país con el nuevo gobierno para seguir hasta el final en esa candidatura.
Recordemos que la candidatura de Michelle Bachelet ya venía alicaída tras la incertidumbre que ha generado el posible respaldo que tendría del presidente electo José Antonio Kast, con quien se reunió tras su victoria en las elecciones de segunda vuelta de diciembre y que dejó en suspenso su decisión para después del 11 de marzo.
Hasta hoy, la expresidenta Michelle Bachelet no tiene intenciones de poner su candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas. Aunque el presidente Gabriel Boric la anunció o anunció esta postulación y la Cancillería destinó incluso recursos a la campaña, por ahora no ha sido inscrita ante el organismo internacional que lidera el portugués Antonio Guterres. Por ahora, el único inscrito para competir en el cargo más importante de la entidad es el argentino y cercano a Javier Milei, Rafael Grossi, quien ha empujado su nominación desde el cargo de director general del Organismo Internacional de Energía Atómica. En Palacio y en Cancillería, dice La Tercera, existen coincidencias de que uno de los principales factores para aún no inscribir de manera formal la candidatura de Bachelet es la incierta definición del próximo presidente José Antonio Kast de respaldar o no a las dos veces expresidenta. El líder republicano mantiene en suspenso su decisión, incluso después del encuentro bilateral que sostuvo con la propia Bachelet en su oficina en calle Capitán Fuentes en Ñuñoa, donde ambos compartieron por casi 2 horas. Tras la cita, se concretó el pasado 22 de diciembre, Kast enfatizó que tomará su decisión recién después del 11 de marzo, jornada en la que él ascenderá al poder, ya sabemos. Ayer, sin embargo, el presidente, dice La Tercera, del Partido Republicano y senador electo, Arturo Esquella, dio una señal inquietante respecto a la candidatura de Bachelet. ¿Qué dijo Esquella? Dijo, no hay que ser experto en materias internacionales para darse cuenta que el presidente Boric, con sus declaraciones sobre la operación de Estados Unidos en Venezuela, terminó por sepultar cualquier alternativa de una candidatura de Michelle Bachelet a las Naciones Unidas, sostuvo en declaraciones recogidas por T13. Por razones evidentes, el respaldo de Kast a la nominación de Bachelet es importante para esta última, quien de todos modos sigue en modo campaña y proyecta reactivar su agenda de viajes a fines del mes de enero.
Tu centro de información.
Radiograma.
Hay datos económicos.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Transforma tu empresa en una hiperempresa. Mundo, tecnología al alcance de todo.
A ver, veamos temas económicos porque el precio del dólar bajó 6 pesos con el viernes en su cotización. Llegó a 891 pesos con 50 centavos comprador, 891 pesos con 80 centavos vendedor. En la semana, el valor del dólar disminuyó 14 pesos con 20 centavos. El precio del cobre, atención con esto, subió 1.36% el viernes en la Bolsa de Metales de Londres, al transarse al final en cerca de los $6 la libra. En datos económicos, la Fiscalía Nacional Económica aprobó el proceso de concentración que permite a la estadounidense Harter Partner adquirir el control de Matt Tille Holdings, sociedad actualmente controlada por la empresa Yansa. Según el informe de aprobación emitido por la Fiscalía Nacional Económica, el organismo recomendó autorizar la operación en forma pura y simple, al concluir que no genera solapamiento competitivo relevantes en el mercado donde opera ambas partes. Les cuento que la Bolsa de Comercio de Londres cerró con ganancias ayer. El índice, el IPSA, subió un 0,12%, mientras que el ICPA lo hizo en un 0,13%. Wall Street también subió el viernes. El Dow Jones ganó un 0,48% y el Nasdaq lo hizo en un 0,84%. El precio del petróleo Brent, que sirve de referencia para el mercado